Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llegaron, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hasta hace poco tiempo yo pensaba que la expresión leitmotiv era procedía del francés. Y no, leitmotiv es una expresión del alemán. Fue acuñada por Richard Wagner. ¿Y qué significa leitmotiv? Pues es un acorde que se repite a intervalos, que de alguna manera define pues, esa composición, esa sinfonía o esa ópera. Y por extensión se aplica también a las composiciones literarias, con un tema recurrente o un personaje que aparece de una manera y de otra. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver porque cuando vi el tema de la meditación dije, ¿y esto qué onda? Porque el leitmotiv es una frase de la carta a los Colosenses que yo nunca había reparado en ella, que dice, deseo que sean consolados en sus corazones. ¿Ya? Es leitmotiv. Deseo que sean consolados en sus corazones. Uno de los sacerdotes que habló con uno de los delegados del Padre le dijo, oye, ¿por qué se nos ha dificultado mucho la preparación de las meditaciones, de los retiros mensuales? Porque nada más nos dan pues como una idea, dos o tres, antes eran pues, guiones desarrollados. Y le dijo, pues es que el Padre ha querido que el predicador, pues, no sé, lo desarrolle él, ¿no? Como que lo, pues eso, contemplata alis tradere, como que, bueno, pues ¿qué vas a decir? Porque tú estás llenándote de aquello. Pues leitmotiv, deseo que sean consolados en sus corazones. Colosenses 2:2. Quisiera que fueras consolado en tu corazón. Si lo ponemos en primera persona, corazón de Pablo, pues se compadece y dice, yo quisiera que tú fueras consolado, porque eres alguien necesitado de consuelo. Porque el ser humano está absolutamente necesitado de consuelo, somos seres carentes, indigentes, miserables, incompletos, con un, pues no sé, un deseo siempre presente, que es una buena señal, porque el deseo es como un resorte, pues, parte de la virtud de la esperanza, el desear algo, el anhelar algo. Y como todavía no lo tengo, necesito un consuelo, necesito que me vayan pues alentando, animando. Otra veía un video del padre José Antonio Fortea y dice, yo cuando estoy triste, decía más o menos, pongo esta música, y la puso ahí en el YouTube. Era un himno de la Marina norteamericana, de los marines, no sé qué, bueno, yo creo que la Marina, porque la pieza se llama Anclas Arriba, o algo así en inglés, no sé cómo se dice en inglés, pero como decir, echen para arriba las anclas, o sea, vámonos. Y está impresionante, dice, tú oyes esto y ya, te llena como de energía. Pues porque el hombre es eso, vamos ahí, pues en un valle de lágrimas, mal pasándola casi siempre. Dice, deseo que seas consolado en tu corazón. No eres suficientemente, no estás suficientemente planificado Y por lo tanto, yo te deseo, dice San Pablo, que alcances el consuelo. Y es muy bueno tener siempre estancia, porque es un, como decíamos, un resorte, ¿no? Dicen que la manera más fácil de cuando uno entra en una sala de un hospital, así, una sala común, y preguntan, a ver, dinos, ¿cuál es el médico? Dijo, el enfermo más grave. Y dice, pues el enfermo más grave es el que no se espanta las moscas de la cara. Antes de hacer cualquier diagnóstico, ¿no? O sea, ya, como dijo, ya, o sea, ya, déjenme. No me espanto las moscas. Pues deseo que sean consolados en sus corazones. Es una obra de caridad, consolar al triste. Me siento necesitado de alivio, de tranquilidad, de alegría, de aliento. Y además necesito ser consolado en la parte más profunda de mi yo, no superficialmente, que pues a lo mejor este ejemplo de Fortea, pues ya, es que ya te consoló así en tu emotividad, ¿no? Como que como te ayudó, pues sí, me ayudó. Pero en la parte profunda, en lo más hondo, ahí es donde se realiza la unión del hombre con Dios, en el corazón, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Ahí es donde es el punto de encuentro entre el hombre y Dios, el lugar de la alianza. Pues otra vez tendremos, ¿quién me puede consolar de fondo mi corazón? ¿Quién puede darme el aliento y el amor que requiero? ¿Y cómo poder tener un consuelo permanente que además potencie el ansia irrefrenable y, pues, no sé, como inagotable que tengo? Pues, lógicamente la respuesta es obligada. El único que me puede consolar es Jesucristo. En la misma carta a los Colosenses, como sabemos, pues se hace esa, no sé, esa maravillosa pues, teología de o cristológica, ¿no? O sea, todo ha sido hecho por Cristo y para Cristo, desde Cristo. Entonces no tendré un consuelo superficial o momentáneo que termina, que muchas veces estos consuelos lo que hacen es aumentarme mi ansia. Es bonito pensar que si Él es nuestro consuelo, si yo donde me la paso bien es en la comunicación con Él, en la Eucaristía, en la oración, en la misa, en la comunión, pues yo podré también o seré también un consuelo para Jesús. Es San Agustín el que nos dice aquella frase tan profunda, ¿no? Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Y que la recoge el catecismo en la parte de la oración. Dice que esta expresión de Jesús a la samaritana, dame de beber, dame de beber, dame de beber, llega desde las profundidades de Dios que nos desea. No es una cuestión, pues, como así anecdótica de que Jesús le dijo o de que Jesús anhela que lo consolemos, sino es de la profundidad de Dios. O sea, yo puedo ser consolador de Jesús. Él me consuela y cuando entiendo su consuelo, yo lo consuelo porque, como sabemos, el amor solamente se aquieta cuando es correspondido. ¿Y cómo lo consuelo? Pues realmente, podemos decir, cuando entro en diálogo contemplativo, cuando hay verdaderamente, pues, encuentros, unión. Y ahí es donde me parece que todos tenemos una, pues, una responsabilidad muy grande, porque, en primer lugar, para vivirlo nosotros, y en segundo lugar, para enseñarlo. Estoy convencido que mucha gente no hace oración. Mucha gente entregada a Dios no hace oración. Hacen, en todo caso, reflexión. Reflexionan. Oyen pues, un texto y reflexionan sobre lo que oyeron. Si bien nos va, a lo mejor ni eso, ¿no? Pero en todo caso reflexionan. Eso no es hacer oración. La oración no es reflexionar. Es una cosa que puede ayudar, sin duda, porque la inteligencia tiene que tomar parte en la oración, pero Pero ahí, hasta ahí no ha habido encuentro. Medito sobre la virtud de la caridad y saco un propósito. Espérate, no hiciste oración. O sea, a lo mejor tuviste alguna luz del Espíritu Santo, pero propiamente, tú y él y tú, es un encuentro de corazón a corazón, no hubo. A mí se me ocurrió hacer un cuaderno, todavía no lo tengo, pero que si Dios me ayuda lo tendré, porque yo estoy preocupado, porque la gente de casa no hace oración. Un cuaderno que se me ocurrió ponerle el título: Yo soy el que habla contigo. Otra vez la samaritana, el encuentro junto al pozo. A ver, fuiste a orar. Yo soy el que habla contigo. Y me ha servido una cosa que vi en una aplicación que dicen que es la aplicación más difundida del católica, la aplicación católica más difundida, que se llama Halo. Y esta Halo, pues es para hacer oración. Y entonces yo, la verdad, era enemiguísimo de estos métodos medio orientalones, ¿no? Pero cuando he oído esto de Halo, me ha servido, porque ayuda, no tanto el contenido, sino un poquito, a ver, dicen. En primer lugar, busca un lugar tranquilo y silencioso. Si no estás en un lugar tranquilo y silencioso, algo, si no lo tienes, pues cómprate unos de estas cosas para los oídos, para que te aísles. Y lógicamente escoge una buena hora. Pon un lugar tranquilo y silencioso. Luego dice, relájate. Bueno, y también siéntate bien. O sea, siéntate con... No estoy diciendo a ustedes que sienten bien, están bien sentados, pero siéntate bien con la espalda puesta en el respaldo de la silla. Pon las plantas de los pies en el suelo. Siéntate bien, relájate. Regálate, en primer lugar, pues muscularmente, relájate. Luego relájate en tu cabeza, relájate en tu corazón. Pide ayuda al Espíritu Santo. No vas a poder hacer nada si tú personalmente, así como desde el fondo de tu miseria, dices: Espíritu Santo, ven, ayúdame. No voy a poder encontrarme con Jesucristo si no estás aquí conmigo. Ten esta profunda conciencia de tu inutilidad. Respira una vez, lentamente, profundamente, dos veces, tres veces. Ya estás, ya te preparaste. O sea, ¿qué te vas a disponer? Pues te vas a disponer a un encuentro. Por lo tanto, tienes una cosa donde haya, de alguna manera, lucha, ¿no? Como pelea. Y intenta visualizar a Jesús. Intenta, acercarte a aquel que te aguarda, como está en el catecismo, ¿no? Vamos a entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. Y ahí ya, a lo mejor, con la gracia y el Espíritu Santo, vas a tener un encuentro. Y luego, óyelo. O sea, ábrele tu corazón, así palmariamente, lo que tengas, lo que digas, y luego, espérate, te va a contestar. Esta recomendación del Padre Celestial, ¿no? O sea, este es mi Hijo amado, escúchenlo. No solo escúchenlo porque tiene su palabra en la Escritura, que por supuesto que lo voy a escuchar ahí, sino también lo que yo en este momento le planteé y tiene que decirme. Entonces podemos decir, si nosotros llegamos a ese ámbito, seremos verdaderamente acompañantes espirituales. Ya no se dice directores, provistos, pero bueno, acompañantes espirituales. Porque si no, ¿qué soy? ¿Qué soy cuando alguien viene a llevar dirección espiritual? Pues soy un coach de virtudes, ¿no? Es que en eso no soy. Fernando Herrera será mucho mejor coach de virtudes que yo, porque está capacitado para eso. Yo no, yo Yo estoy en las cosas de Dios. Ahí solo, ahí me quedo. Entonces, pues efectivamente, aquella persona podrá entrar en el consuelo. Podrá ser consolador. O sea, nuestro Padre tiene esa expresión tan bonita, ¿no? En la homilía hacia la santidad, que es precisamente eso, es la propedéutica de la oración, la propedéutica de la contemplación. Dice, pues, el entendimiento se aquieta, sobran las palabras, y ya se mira. Y luego dice, y el dulce sobresalto, ahí el dulce sobresalto. ¿Qué es el dulce sobresalto? Pues aquí estás, o sea, eres tú, me estás hablando, estás conmigo, estás vivo. Y si estás vivo, lo estás comunicando. ¿Y tú crees que si yo busco amarlo sobre todas las cosas, no va a empezar a hablar, no se va a comunicar? A ver, ¿qué? ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde has llevado tu historia de amor, ¿no? De escucha, de diálogo, de iluminación. Y por eso, pues, creo que una pregunta fundamental que tenemos que hacer siempre es, ¿cómo va tu oración? Hacernos también nosotros, ¿no? A ver, ¿cómo estás haciendo la oración? O sea, no te dé pena, es una cosa muy personal. Sí, pero tú que eres alguien que quiere realmente ir a Dios, yo tengo que saber qué está haciendo Dios dentro de ti. Porque si me dices que llegaste tarde a la oración, pues no tienes que decirme, ya me estoy dando cuenta. Está clarísimo que, o que sea, ¿no? Que te has desvelado mucho porque te fuiste a cenar por ahí, ya me di cuenta, sí. Pero a ver qué pasa, ¿qué estás oyendo? Porque si no oyes, pues, yo no te voy a estar monitoreando, como decíamos ayer, y a esos quién los cuida, pues, no los cuida nadie. ¿Por qué no los cuida nadie? Pues porque tienen escucha y tienen claridad de conciencia. Y además están totalmente determinados a seguir a Dios. Profundamente. Han comprendido qué están haciendo aquí en la tierra. Han comprendido que su vida es no solo una vida de cumplir unas cosas, sino de una transformación. O sea, de un dejar de ser ellos para ser Cristo. Y por eso es tan importante, pues, la comprensión del amor de Cristo, ¿no? Que es de totalidad, es de decir, es, pues, eso de uno con otro, nada más. Y es una realidad, pues, que fusiona, y que si yo no he sido capaz de entrar a su corazón y asimilarlo al mío, pues todo lo demás va a ser un poco extrínseco, ¿no? Raciocinio, pero en el fondo no me va a plenificar aquello. Dios tiene sed que el hombre tenga sed de Él. Ay, me lo creo. ¿Cómo puedes tú tener sed? Es que yo, al amarte, me he hecho indigente, me he hecho necesitado de ti. Lo que pasa tanto en el amor humano es que, pues, un tipo que tiene un tan enamoradísimo de alguien y aquella no le hace caso, pues, ¿qué le pasa? Pues, sufre muchísimo. Todo el día está viendo a ver si ya le dio su mensaje, ¿no? A ver si ya aparecieron las dos palomitas azules, y si me dejó en visto, bueno, pues un sufrimiento espantoso, me dejó en visto. Y un amor infinito, es decir, ¿cuál será el ansia de un amor infinito, infinitamente ansioso de correspondencia? Pues no podemos ni siquiera sospecharlo. Y que una vez San Juan de la Cruz, cuando empezó a ser capellán de las monjas, después de su, ya había sido capellán del convento de Ávila, ¿no? Del monasterio de la Encarnación, donde estuvo 4 años con Santa Teresa ahí en un, pues imagínense, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, 150 monjas, pues las transformaron. Y luego, cuando estuvo en Beas, una monja muy, muy sencilla, era cocinera, le dijo, Oiga, padre, pues yo no sé, explícame por qué cuando paso cerca de un charco y hay una rana, la rana se mete al charco. Pues le hizo mucha gracia a San Juan de la Cruz y entonces le sirvió para explicar, es que eso tienes que hacer tú, o sea, tú tienes que echarte un brinco, meterte a la profundidad de Dios. Y tiempo después, cuando volví a hablar con esta monja, le preguntó, le dijo, ¿en qué trae su oración? Y la monja le contestó, en mirar la hermosura de Dios y en holgarme que la tenga. ¡Ah, caray! O mirar la hermosura de Dios y en holgarme que la tenga. ¿Qué había pasado? Pues, bueno, se había metido en la profundidad, ¿no?, en la vida contemplativa. Bueno, pues ese es la oración, ¿no? Es la punto de encuentro, ¿no?, el acompañamiento espiritual, el dulce sobresalto. Es un ejercicio de fe, no depende tanto del sentimiento ni del razonamiento, aunque como decía, son importantes, son muy importantes, pero todo parte de una adhesión, de una profunda adhesión. A ver, estás completamente decidido. Una persona hace tiempo, una señora súper numeraria, me decía, pues mire, yo tengo dos hijos numerarios, el mayor, lo veo totalmente entregado, o sea, realmente, y hablé con él una vez y me dijo, mira mamá, yo ya me decidí, lo que sea, lo que sea. Y el otro, en cambio, pues decía esa expresión, ni azul ni buenas noches. Yo fui a buscar qué significa eso, ni azul ni buenas noches, por lo tanto significa el momento del atardecer donde pues el cielo está un poquito azul, pero ya está medio anocheciendo. Se quedó ahí como en ese momento. También se puede decir a medias tintas. Unas tintas antiguas, pues, si se le echaba mucha agua, pues, se quedaba medio para escribir, ¿no?, y medio ya no, medio diluida. Una vela a San Miguel y otra al diablo, o como Absalón, ¿no?, se queda colgado de las greñas, se queda colgado de una rama y se queda pues, entre el árbol y el suelo, y se quedó a la mitad. Pues qué triste, pues sí. El amor de Dios, pues es apreciativamente sumo, efectivamente sumo, sensiblemente sumo. ¿Cuál es lo más importante? Lógicamente, apreciativamente sumo. Ya considero el amor de Dios, pues como lo absoluto. Es que no puede ser de otra manera, porque Dios es Dios. O sea, si Dios no es Dios, pues no es otra cosa. Apreciativamente sumo el mayor bien, la totalidad. Ya entendiste que es absoluto. Bueno, eso te lleva a efectivamente sumo. O sea, vas a actuar en coherencia con lo apreciativamente sumo. O sea, no puedes regatearle, o no puedes hacerte pato, o no puedes dejar de oír. Y ya, efectivamente sumo, pues puede ser que Dios te dé de repente afectos, y qué bueno, y agradeceselos, pero a veces no, puede meterte en sequedad, puede ser una prueba. Lógicamente tiene que ser totalizante, mi todo, Deus meus et omnia. Y entonces efectivamente pues puede ser consolador, ¿no? Me consuela el amor de Cristo, lo consuelo con mi totalidad de correspondencia, con mi capacidad de entenderlo, es decir, qué sientes, ¿no?, qué te gusta, por qué te chocan tanto los fariseos. ¿Por qué te choca tanto la hipocresía? Pues yo quiero, aunque sea muy miserable, pues quiero ser verdaderamente monoteísta, ¿no? Soy monoteísta, es muy difícil ser monoteísta. Él y solo él, solamente apreciativamente sumo. Hijos míos, no deis importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás son anécdotas. Una obra corporativa, pues es una anécdota. Una labor es una anécdota. El apostolado es una anécdota. La situación geopolítica pues es una anécdota. Anécdota, o sea, ante el ser infinito, eterno, omnipotente, todo es anécdota. Todo se pone en su verdadera dimensión, que es mínima, intrascendente. Lo que sí es absolutamente trascendente es Dios. Como decía el Papa Benedicto, no es que tengamos una crisis de religiosidad, lo que tenemos es una crisis de Dios. No has entendido lo que es Dios, no hemos comprendido. Pues eso, que bueno que decían ayer de estos muchachos tan inteligentes. Bueno, pues creo que una parte fundamental de su inteligencia es que entiendan a Dios, ¿no? Entiendan la realidad, bueno, hasta donde podemos, lógicamente, pero... Todo lo demás son anécdotas. Y entonces, efectivamente, pues mi labor apostólica, ministerial, la obra corporativa, pues ¿qué será? Pues era una sobreabundancia de mis encuentros, de mi oración, mi apostolado. Una sobreabundancia de consuelo. Yo soy consolado, yo lo consuelo a él. Y yo también, pues ojalá sea el caso de todos nosotros, ¿no? Yo soy consuelo para otros. No porque sea muy apapachador, sino porque les descubrí, ¿no? Les descubrí el consuelo. ¿Dónde vas a encontrar? No busques. Por eso estás a medias, porque estás buscando en otro lado. Porque no lo has experimentado. Claro, mientras no lo experimentes, pues vas a decir, a ver con qué me sacio, ¿no? A ver cómo me consuelo por ahí. Consuelos falsos, ¿no? Consuelos como el agua salada para el sediento. Pues ¿qué me dará ese consuelo? Pues el dulce sobresalto. Deseo que sean consolados en sus corazones, dice Colosenses. Deseo. El dulce sobresalto, dice Ronald Knox en ese libro bonito que tiene, por ejemplo, la primera parte, ya la segunda como que se fue por otro lado. La primera parte es el libro que se llama La amistad de Cristo. Dice, el gran secreto de los santos es que han logrado la amistad de Cristo. Esa continuo flujo, ¿no? Porque esa amistad, lógicamente, se va convirtiendo en identidad de mundos y se va logrando pues, más y más. Pues, el único pensamiento y el único afecto, y se va logrando pues, con la gracia la transformación. Deseo que sean consolados en sus corazones. Consolatrix afflictorum. Y qué bonito, ¿no? Es que tú eres mi consuelo. Me consuelas. Creo que hay una advocación de la Virgen que se llama así, la Virgen del Consuelo. Como que es una derivación de la dolorosa, ¿no? La Virgen del Consuelo. Como dice aquel punto de camino, busca la ternura de sus caricias y el consuelo de su regazo. Consuelo, eso es María. Octavio Paz habla muy bonito de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Dice, es que para los indígenas que les quitaron todo, sus dioses, su tierra, su libertad, todo, cuando María se aparece como madre, por aquella simbología donde es madre, y para los indígenas no es la madre naturaleza, no es la madre que viene a darme el fruto de la tierra, sino es un regazo. ¿Qué regazo? Pues el regazo materno, que nos ama con amor entrañable. ¿Qué es el amor entrañable? Pues el amor que viene de sus entrañas. Hemos sido gestados en María. Cuando sucede la encarnación, pues ahí en el alma humana de Cristo, en la infusión de esa alma con la plenitud de la gracia santificante, ahí estamos nosotros, porque de esa vida vivimos, de esa vida nueva vivimos. Ella nos ama con amor entrañable, con amor de la entraña, de su entraña. Pues ese es el consuelo de un regazo al que nosotros acudimos y nos sentimos absolutamente, perfectamente reconfortados en nuestro caminar terreno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.